Y vamos allá a la palabra de Dios, hermano, así que les invito a que me acompañen y vamos a abrirla en Mateo 5, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a continuar ahí viendo el libro de Mateo. Y les pido, como siempre, que me acompañen de pie para hacer la lectura en toda reverencia a la palabra. Mateo, capítulo 5, el 3, dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana nos acercamos a tu presencia profundamente agradecido contigo, Dios mío, por este hermoso privilegio. Lo es, Señor, esta oportunidad de estar reunidos como una familia en la fe, unidos por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, porque nos has dado el perdón de todos nuestros pecados, nos has dado una vida nueva en Cristo, una esperanza nueva. Es firme, es segura, porque sabemos que el que comenzó la buena obra un día la va a perfeccionar. Esa es nuestra esperanza, Dios mío, no las cosas de este mundo que están solamente por un tiempo y se van, sino están nuestra esperanza firme en Cristo Jesús, que hay algo muchísimo mejor que nos espera con Él por toda la eternidad. Y en esta mañana, Señor, permítenos ser instruidos por tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro siempre, que pueda Él abrir nuestra mente y corazón y nos enseñe las verdades que encontramos aquí en tu palabra, Señor, que produzcan un fruto, que nos ayudes a ser obedientes siempre a ella y en todo buscar que tú seas honrado y glorificado. Gracias por ser nuestro Dios. Te exaltamos hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay un programa en la televisión en inglés que se llama Dancing with the Stars, Bailando con las Estrellas, y creo que la traducción en español, no estoy muy seguro, pero creo que vi algo así, ¿no? Dancing with the Stars, en inglés por lo menos, es un programa muy popular. Este mes que viene, ya empezamos marzo, ¿verdad? Están empezando, filmando y todo el proceso de la nueva, los nuevos episodios que van a salir. Y parte de esas estrellas que siempre hay ahí en el programa, este nueva sesión que viene, que se aproxima, invitaron a un hombre, un jugador en la NFL, un profesional jugador de fútbol americano. Su nombre es Michael Sam. No es el primero profesional que juega fútbol americano que ha estado en el programa. Muchos han estado ahí antes. Me parece que son como 10 o 11. La diferencia está que los últimos 10 o 11 siempre han estado por mucho tiempo en la liga de fútbol americano. Han ganado campeonatos. Son algunos de los mejores jugadores en su posición en la que juegan. Pero este nuevo jugador, Michael Sam, nunca ha ganado nada. Es más, nunca ha jugado un juego. No pertenece a un equipo actualmente. Anda buscando un equipo, pero no lo quieren contratar hasta el momento. Es decir, que en realidad no es muy bueno, en pocas palabras. Pero ¿cuál es la razón por la cual lo escogen poner en este programa? ¿Por qué lo consideran una estrella? ¿Por qué están celebrando a este hombre si no ha jugado ni siquiera un juego? Bueno, porque es un homosexual. Porque es abiertamente un homosexual. Por tanto, la cultura y el mundo en el cual vivimos creen que es su responsabilidad y siente la necesidad de celebrar eso. Esta cultura en la cual vivimos, celebrando el pecado, celebrando la maldad. Por tanto, lo quieren exhibir en la televisión a nivel nacional para que todos lo miren y para que juntos todos los puedan celebrar. El mundo en el cual vivimos celebran las cosas equivocadas. No celebran las cosas que Dios celebra. Celebran las cosas en realidad que Dios odia. Celebran el pecado y todo tipo de maldad. Celebran el materialismo, las posesiones, las riquezas, la búsqueda de esas cosas, el amor al dinero, porque lo ven como una señal de éxito. Esas son las personas especiales. Hay algo bueno en esas personas por tener lo que tienen y estar en esa posición que ellos piensan que es una posición de privilegio. Por supuesto, no lo es, y el concepto de Dios es totalmente diferente. Eso que estamos viendo en Mateo capítulo 5 aquí, este es el sermón del monte, el primer sermón de Jesucristo en el Nuevo Testamento, capítulo 5 y 6 de Mateo, es el sermón del monte. Y esta hermosa introducción donde Jesucristo habla de quién es bienaventurado, quién es dichoso, quién es altamente privilegiado, quién debe de estar gozoso y contento, no son los que el mundo piensa. Empieza diciendo el versículo 3 que son los pobres, y el 4 los que están llorando, el 5 los mansos, y el 6 los que tienen hambre y sed de justicia. No es una lista muy atractiva para el mundo. Esta gente no son privilegiadas según el mundo, pero según Dios sí, son bienaventurados. Son los más altamente privilegiados, más altamente bendecidos según Dios. Es la opinión de Dios. Y si recuerdan, hermanos, el versículo 3, hablamos de la pobreza espiritual. Jesucristo dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la posición de estas personas. Se encuentran en un tipo de bancarrota espiritual. No tienen ninguna cosa, y ellos saben, están conscientes de que no tienen nada que ofrecer a Dios. Espiritualmente hablando, ellos saben, no son buenas personas. Son malas personas, son injustos, han ofendido a Dios, merecen la condenación eterna. Están en una pobreza espiritual. No hay absolutamente nada que le puedan ofrecer a Dios. Pero son dichosos, porque Dios dice que Él ha escogido salvar a lo más vil de este mundo, a lo que ni siquiera es. No son muchos nobles, dice 1 Corintios 1. Estos son a los que Dios llama, a los que Dios salva, los que son dichosos según Dios. Porque Dios no salva a buenas personas. Dios no salva a los que creen que son buenas personas, a los que creen que están bien delante de Dios. No, estos bienaventurados son pobres. Pobreza espiritual. No tenemos nada que ofrecerle a Dios, hermanos. Si usted piensa que Dios se ha sacado la lotería con usted, no ha entendido el evangelio, no ha entendido la verdad de Dios. No debemos de pensar de Dios como un Dios que estaba solo y triste en toda la eternidad y necesitaba de nosotros y nos vino a salvar porque estaba solo, ¿verdad? Necesitaba compañía. No es así. No hay nada en nosotros que le podamos ofrecer a Dios. Dios está perfectamente contento y perfectamente satisfecho tal y como es Dios. Siempre ha existido y siempre existirá como un Dios que es eterno. No debemos de pensar de Dios como un Dios que está ahí el lunes y el martes, ¿verdad? Que está ahí en el cielo nomás esperando, ¿verdad? Ojalá pronto venga el domingo, ¿verdad? Para que esta gente pueda sacar las guitarras, ¿verdad? Y el piano, y puedan cantarme y puedan alabarme, ¿verdad? Porque necesito de ellos, necesito adoración de ellos. Ese no es Dios. Le agrada nuestra adoración, pero ese no es Dios. Él dice que puede hacer piedras que alaben el nombre de Él. Es decir, no hay nada, hermanos, que le ofrecemos a Dios. Los bienaventurados entienden eso. Somos pobres espiritualmente. Y después, versículo 4, de la posición a su condición, cómo se encuentran. Versículo 4 dice que bienaventurados son los que están llorando, porque ellos recibirán consolación. Están tristes, profundamente tristes, porque entienden la gravedad de su pecado. No solamente que son pobres espiritualmente, entienden realmente qué tan malo es eso. Entienden la carga, si sienten esa carga pesada en ellos del pecado que hay en ellos, y la única persona que puede satisfacer, que puede traer paz a su vida es un Salvador, Cristo. Alguien que venga a quitar esa carga, alguien que venga a perdonar los pecados. Bueno, hermanos, y esta mañana queremos enfocarnos en el versículo 5, en lo que es una especie de reacción de la posición a la condición, a la reacción de estas personas que saben que son pobres espiritualmente, que entienden la carga, entienden, están tristes por haber ofendido a un Dios santo. Llegamos al versículo 5 y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Estos son los mansos, bienaventurados son ellos, y la promesa encontramos ahí al final del versículo 5. Hay una, hermanos, mala concepción sobre los mansos, ¿verdad? La gente piensa que si uno es manso es como que fue un menso, ¿verdad? Es alguien tímido, cobarde, así piensa la gente, es un cobarde, alguien que es fácilmente manipulado por las personas. Es más, hay unas definiciones así. En el Webster's, el diccionario en inglés, dice una persona que no es muy valiente. Y hay este concepto en el mundo en general que ser manso no es algo bueno, no es algo agradable, ¿verdad? No queremos que nos digan que somos mansos porque lo vemos a veces como algo malo. Pero Dios dice que es algo bueno. Es más, a usted le conviene ser manso. Está en su mejor interés asegurarse que sea manso, porque Jesucristo dice que bienaventurados son los mansos, porque ellos y solamente ellos van a recibir la tierra por heredar. Recuerden que hemos mencionado, hermanos, que en el lenguaje enfático, en todas estas bienaventuranzas, donde dice ellos, 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 es decir, ellos son y solamente ellos. Bienaventurados los pobres, porque ellos y solamente de ellos es el reino de los cielos. Los que están llorando, versículo 4, ellos reciben consolación y solamente ellos. Es enfático, señalando que los mansos reciben la tierra por heredad y solamente ellos. Si no es manso, no tiene la esperanza, no tiene la promesa. Y si tiene la promesa, la esperanza, tiene que ser manso. Por eso está en nuestro mejor interés asegurarnos que seamos mansos, no entender esa, no creernos esa mentira que a veces hay afuera por el mundo. Y en esta mañana, rápidamente, hermanos, vamos a hablar de qué es ser manso, quiénes son los mansos y por qué es bueno ser manso. ¿Qué es ser manso, quiénes son y por qué es bueno? Primeramente, ¿qué es ser manso? ¿Qué significa decir que una persona es manso o decir que una persona no es manso? Una definición muy, muy simple, que espero que la puedan recordar, es simplemente esta: es poder bajo control, es poder bajo control y en el control de Dios y para Dios. Es una persona que tiene poder, pero ese poder está bajo control, el control de Dios, se ha sometido al control de Dios, su sumisión, y por supuesto es usado para Dios. Es una persona que no está buscando sus propios intereses personales de la persona, no es la voluntad propia mía o de usted, no hace las cosas para sí mismo ni por sí mismo, sino que todo lo que tiene está bajo el control de Dios. Tiene el poder, tiene la habilidad, pero lo ha puesto bajo el control de Dios, se está sometiendo continuamente, activamente a la voluntad de Dios y lo está usando para la gloria de Dios. Es una persona, hermanos, que puede decir: puedo ir, tengo el poder yo de ir a ese lugar, tengo el poder yo de decir esto, de hacer esto, de tomar esta acción, de hacer esta decisión, pero no lo voy a hacer si no es la voluntad de Dios. Me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Si Él quiere que lo haga, lo voy a hacer. Yo tengo la habilidad de hacer algo, tengo la habilidad de hablarle a alguien, y como vamos a ver en los pasajes, de gritar a alguien, de enojarme con alguien, pero no lo voy a hacer si no lo hago bien, si no estoy bajo control y bajo el control de Dios, y por supuesto para la gloria de Dios. Algunas ilustraciones, hermanos, del antiguo mundo, de cómo se usaba esta palabra. Hay diferentes formas como se usaba la palabra, y siempre cae en una de estas formas a propósito. Se usaba, por ejemplo, de un aire, el viento, y se decía que el aire era manso, el viento o el aire era manso, si el viento era suave, ligero. Si usted está afuera y siente que viene un viento suave, ¿verdad? Y es agradable, ¿verdad? Especialmente cuando hace un poco de calor, ¿verdad? Siente el aire que le pega el rostro y es agradable, se pone contento, ¿verdad? Que está llegando ese aire, es bonito, es suave, lo disfruta. Ahora, ¿qué pasa si ese aire está fuera de control? Si no es manso. Entonces lo va a despeinar, ¿verdad? Depende cuánto pelo tenga la persona, ¿verdad? Pero probablemente lo va a despeinar muy mal. Si está muy fuera de control, le llamamos un huracán, tornado, un tornado, donde causa mucha destrucción y muertes. Destruye casas, edificios y ciudades enteras. Y por tanto ya no es muy agradable ese tipo de viento. Ya no es muy manso. Pero se usaba de un viento que era agradable, que no causaba destrucción. Viento que está bajo control. Es agradable. También se usaba la palabra de medicina. De medicina que le cae bien. Medicina que es suave, que viene a suavizar el dolor que está experimentando. Todos experimentamos dolor físico a veces. Y uno tiene a veces un dolor más grande que otro. ¿Y qué es lo que hace? Va en busca de medicina. Para que calme el dolor. Para que venga a suavizar el dolor que tiene en su cabeza o cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Esa es medicina mansa, suave, como era traducido a veces, ¿verdad? Porque era agradable, estaba bajo control esa medicina. Porque si la medicina no está bajo control, ¿qué pasa si le dan demasiado? En vez de ayudarle, le va a ir un poco peor. Es medicina que no ha sido producida correctamente o administrada correctamente, fuera de control, destruye en vez de que venga a ayudar. Y la tercera manera, la tercera ilustración de cómo era usada en aquellos tiempos, era usada de animales. Era usada de un animal que había sido domesticado, el animal. Y ya no es un animal salvaje que anda violentamente por todo lugar, causando destrucción como un caballo o un perro por todo lugar, sin frenos, causando destrucción y mal a las personas. Pero ha sido domesticado el animal. Está bajo control. Una persona ha tomado el animal, lo ha domesticado, lo ha puesto bajo control. Está sumiso el animal, está bajo sumisión de la persona. Y ahora lo puede usar el animal para algo bueno. Ya no es destructivo, ahora lo puede usar para diferentes labores en los cuales usaban en aquellos tiempos. Es un animal manso, se puede decir, porque ya está bajo control. Bueno, hermanos, esa es la manera de la cual se usa la palabra. Esa es la manera que Dios está describiendo aquí los mansos, los que son bienaventurados según Dios. Los que están bajo ese control de Dios y que ahora son usados y pueden ser usados y están siendo usados para algo bueno, por supuesto, para la gloria de Dios. No que usted hace lo que usted quiere. Usted no está diciendo, es mi voluntad. Voy a hacer lo que yo desee hacer con lo que yo desee hacer. Con mi dinero, con mis fuerzas, con mi energía, con mi mente, con mi cuerpo, con todo lo que yo soy, lo voy a usar para mí. Y sin restricción alguna, sin control alguna, sin someterme a lo que Dios dice de cómo lo debo estar usando. Es una persona rebelde. Una persona que piensa que es autónoma, que puede vivir como él quiera, que él es la autoridad final. Es rebelde. Y todos por naturaleza somos rebeldes. Pero Dios obra en nuestras vidas y nos ayuda a ser mansos. Y quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, hermano. Vamos a mirar algunos pasajes aquí en el Nuevo Testamento. Son cuatro. Primera de Pedro, primeramente 3. Hablando de las esposas aquí. Las esposas deben de ser mansas, deben de exhibir esta mansedumbre. En Primera de Pedro 3, versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, van a las mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Aquí está hablando, recuerden el contexto, sumisión. Las mujeres tienen que estar sujetas a los esposos. Versículo 1. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esta palabra de Dios para las mujeres, para las esposas, le dicen, tienen que primeramente tener esta actitud de sumisión, la cual estamos hablando, que se están sometiendo al esposo para que puedan ganar a sus esposos. Ese es el fruto de cómo Dios usa los mansos para algo bueno. Se están sometiendo a la voluntad de Dios, sometiéndose a sus esposos, y su enfoque no es lo externo, no es el peinado, el vestido, eso no es lo más importante. Se enfoca en el interior, dice, en el espíritu, versículo 4, afable y apacible. Esa es la misma exacta palabra en griego que encontramos en Mateo 5, bienaventurados son los mansos, los que tienen un espíritu afable y apacible, que están relacionándose con el esposo, con la persona, de una manera suave, de una manera bajo control, que no están reaccionando mal, no están reaccionando fuera de control como un animal salvaje, que algunos esposos las han describido así a veces, ¿verdad? No digo que es correcto, pero lo he escuchado, ¿verdad? Pero no están reaccionando así, no, están reaccionando bajo sumisión, están bajo control. Sus emociones están bajo control, con un fin muy específico de glorificar a Dios en atraer las vidas de sus esposos al camino de Dios, para que los puedan, dice, ganar a sus esposos con la conducta de las esposas. Versículo 1. Si se están sometiendo, si son mansos y no están reaccionando violentamente, buscando hacer su voluntad sobre la voluntad de Dios, sobre la voluntad del esposo, luchando donde hay esa tensión que causa división, son mansos, tienen que ser sumisos, estar bajo control, porque eso al final de cuentas es lo que glorifica a Dios. Primera de Corintios, estos ejemplos, Primera de Corintios 4, más atrás donde estamos ahí de Pedro, Primera de Corintios 4, versículo 18, aquí encontramos el ejemplo de Pablo, en cierta manera amenazando aquí a los corintios. 1 Corintios 4, versículo 18, Pablo escribe aquí a los corintios y les dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Es decir, los voy a ir a visitar muy pronto, así que tengan cuidado con lo que están diciendo. 19, voy a ir pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Y el 21 le hace la pregunta: ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cuál de los dos prefieren? Ustedes, estoy escuchando, están envanecidos. Los que conocen la carta andan hablando muchas cosas, andan acusando a Pablo, andan hablando mal de él. Y dice el apóstol Pablo: desean que vaya, como si se pueden imaginar el apóstol Pablo entrando al cuarto con un palo, pegándole a todos, fuera de control. O quieren que vaya con amor y espíritu de mansedumbre. Como diciendo, escojan, ¿verdad? ¿Cuál de los dos prefieren? Mansedumbre, igual ahí el contraste es que va a ir bajo control. En vez de entrar golpeando a todo mundo, ¿verdad? Vamos a ir bajo control. Vamos a ver qué está sucediendo. ¿Quiénes son los que están envanecidos realmente? Es lo que está preguntando. Voy a conocer no solo las palabras, sino el poder de esta gente, los que me andan acusando y hablando en contra de mí. Pero voy a ir mejor en control. No, sí, simplemente violentamente reaccionando de enojo, de ira, sin primeramente averiguar bien y hacer las cosas bien según agrada a Dios. Efesios 4, aquí en el contexto de la iglesia, también muy importante para nosotros que formamos parte de la familia de la fe, para evitar esas divisiones en el hogar, el matrimonio, entre el liderazgo, entre el apóstol y los demás, y aquí entre hermanos. Efesios 4, desde el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, versículo 2, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hablando de la iglesia, un cuerpo, un espíritu, así fuimos llamados. Dice, tiene que haber en sus vidas humildad y mansedumbre. Tienen que estar calmados, suaves. No reaccionen violentamente, no reaccionen fuera de control con sus hermanos, sino sopórtense con paciencia los unos a los otros. Lo que sucede muchas veces en relaciones entre personas, cualquier tipo de relación, y aquí contexto en la iglesia local, una persona hace algo, una persona dice algo, una persona ve mal a una persona tal vez, y ciertas personas lo interpretan muy mal. Ciertas personas reaccionan exageradamente, por nada a veces, por enojo, por ira, por no estar bajo control. Inmediatamente gritan, inmediatamente quieren comunicar a todo mundo. Le llamamos chismes nosotros, ¿verdad? Le gusta calumniar a las personas. Y siempre hay esa gente. Siempre hay esa gente en todo lugar, en toda congregación. Personas que reaccionan muy mal, rápidamente, no hacen las cosas bien, no hacen las cosas bajo el control de Dios y según la voluntad de Dios. No, ellos son la autoridad. Si alguien me hizo algo mal, alguien me dijo algo mal, tengo que vengarme, tengo que decir algo, tengo que hacer algo, tengo que decirle a todos, tengo que acusarlo ante todos, y rápido y pronto, y exagerar un poco. Acabo que se lo merece, porque me ha ofendido a mí, ha ofendido mi orgullo. Por eso la humildad siempre va junto con la mansedumbre, y a veces es traducida intercambiablemente, a veces son traducidas igualmente la palabra. Porque la persona que piensa mucho de sí mismo, que no es pobre espiritualmente, que no está llorando espiritualmente como las primeras dos bienaventuranzas, y por tanto piensa mucho de sí mismo, se ofende, reacciona violentamente, drásticamente, y causa división en el hogar, si es la mujer, si es la esposa, como dice Pedro, entre el liderazgo, entre el apóstol Pablo y la iglesia, por esa reacción mal, o causa división entre la iglesia, entre hermanos, no se soporta, no hay paciencia, porque reaccionan rápidamente, violentamente, sin hacer las cosas bien. Tantas veces, hermanos, he mencionado en el pasado, la palabra de Dios, hay tantas maneras de cómo Dios dice que se deben de solucionar ciertas cosas en la iglesia. Y lo que siempre sucede es que la gente no sigue las reglas, las regulaciones que Dios ha puesto, porque uno lo quiere hacer a su propia manera, según él piensa, porque ellos son la autoridad de nuevo, no están bajo control, no se someten bajo el control, la autoridad de Dios, el liderazgo de Dios, en la iglesia, en la casa, en el hogar, en cualquier lugar. Cada uno lo hace a su manera y causa división porque no son mansos. Cuando una persona le ofende, la palabra de Dios dice claramente, debe de ir directamente a esa persona y hablar con esa persona. Pero vivimos en una cultura de este cristianismo en donde si alguien lo ofende a usted, usted va y le dice a todas las personas, excepto a esa persona, que es la ironía ahí. A la única persona a la cual debería decir es la persona que no le dice. Le dice a todo mundo, a toda persona que presta el oído para escuchar esas cosas, y excepto va y le dice a la persona que Dios dice que tiene que decirle, porque no son mansos y causan división siempre en la iglesia. Segunda de Timoteo 2, aquí hablando ahora para los hombres, especialmente con autoridad, segunda de Timoteo 2, 24, al siervo de Dios, segunda de Timoteo 2, 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar y sufrido. 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Igual van a corregir a las personas, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que lo hagan bien, que lo hagan bajo control, que no se pasen de la línea, de la raya, ¿verdad? Van a estar bajo control, con mansedumbre, los van a corregir con el propósito de nuevo, bien específico, de que quizá Dios les conceda, se puedan arrepentir y conocer la verdad. Están bajo control la persona, sometido a Dios, a la voluntad de Dios, para ayudar, para la gloria de Dios, para servir a Dios, en que tal vez se pueden arrepentir este grupo de personas. No, vamos a buscar, el último pasaje en Santiago dice lo mismo. que esto es más, perdón, hermano, sí vamos a buscarlo, Santiago 1, porque hay una frase ahí que para no leerla toda. Si van conmigo, los que me pueden seguir rápidamente, Santiago 1, versículo 19, está después del libro de Hebreos, Santiago 1, 19. El contexto aquí es importante. Dice: por esto, mis amados hermanos, Santiago 1, 19, todo hombre, todos, sean pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, no reaccionen rápido. La razón, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, el 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, ahí está la palabra, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Contexto, hermano, es clave. Ahí el apóstol Santiago dice: escuchen más de lo que van a hablar. Sean prontos para oír, pero tardo para hablar. No hablen muy rápido. No se enojen muy rápido, dice el 19, porque el 20 dice: la ira del hombre no va a obrar la justicia de Dios. Si usted está enojado, si está airado, va a estar fuera de control y usted no va a obrar la justicia de Dios. Usted no va a estar obrando según la justicia de Dios. No va a estar obrando según la voluntad de Dios. No va a estar agradando a Dios. Lo que va a decir en su enojo, en su ira, lo que va a hacer en su enojo y en su ira, a los que va a afectar por su enojo y su ira, eso no obra la justicia de Dios. Ya no está obrando conforme a la voluntad de Dios. Ya no está agradando a Dios. Dice: mejor sea pronto para oír. Cálmese, ¿verdad? Suave, ¿verdad? Como le dicen al caballito, ¿verdad? Calmadito, ¿verdad? Espérate. Desecha toda esa inmundicia, toda esa malicia, mejor con mansedumbre. Reciban la palabra, reciban el mensaje ahí, reciban el mensaje de Dios, reciban la voluntad de Dios para su vida. Mejor. De otra manera no lo van a hacer. Las personas enojadas tampoco escuchan el mensaje de Dios, lo que dicen. Nada, no obran en ninguna manera la voluntad de Dios. Si usted viene hoy enojado, simplemente se va a enojar más. Es lo que va a suceder. Si llegó mal esta mañana, esa ira no le permite escuchar y recibir la palabra de Dios si no viene con mansedumbre. Si no viene dispuesto a someterse a la voluntad de Dios y ser sumiso y dejar que Dios vaya controlando y moldeando su vida con una persona que es manso, simplemente no va a escuchar nada, porque ya está enojado, ya está airado, y eso afecta toda su capacidad de pensar y razonar y obedecer y someterse a la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice: mejor calmados todos, escuchen, no hablen muy pronto, porque lo que estamos buscando hacer es simplemente someternos al plan que es perfecto, a la voluntad que es perfecta de nuestro Dios. Los mansos, hermanos, los que son mansos según Dios, no se ofenden mucho por lo que le dicen. Se ofenden cuando uno ofende a Dios. Es como debemos. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Pueden enojar, pero no pequen. Es un enojo también bajo control. Se pueden enojar santamente. Enójese cuando alguien habla mal de Dios. Enójese cuando alguien ofende a Dios. Cuando alguien está blasfemando en contra de Dios. Cuando vemos todo lo que vemos en la televisión y escuchamos todo en el radio, nuestros amigos y amistades, todas esas tonterías que hablan, ahí sí, enójese, oféndase, debería. Pero cuando hablan mal de usted, no se preocupe. La verdad es peor. Si alguien le dijo que usted es malo, es peor de lo que piensa. Ni se imagina él qué tan malo realmente es. Spurgeon dijo una vez que cuando una persona está en el piso, no puede caer más. Si usted entiende que usted ya está en el piso, usted es un malvado pecador delante de Dios, ¿qué más le pueden decir? Dios ha dicho cosas peores de usted. Cuando usted lee lo que Dios dice de usted en la palabra de Dios, ni siquiera es algo. No es nada, es nada en este mundo, dice Dios. Entonces, el manso no se ofende por las ofensas en contra de uno mismo. Se ofende cuando lo ofenden según Dios, en contra de Dios, cuando ofenden el carácter de Dios. y la persona que es Dios. Por tanto, la unidad es mantenida en el matrimonio, en la iglesia, en todas las relaciones, cuando hay mansedumbre. Si no hay, todo se destruye. Si regresan conmigo al texto, hermanos, eso es lo que es la mansedumbre. La primera pregunta, la segunda pregunta es, ¿quiénes son mansos? ¿Quiénes son los que son mansos? Y primeramente, nomás si me acompañan al Antiguo Testamento, el libro de Números, vamos a hablar de algunas personas que son mansos, que encontramos en la Biblia, algunas personas de la historia aquí en la Palabra de Dios. Números, capítulo 12. Está al principio de la Palabra de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 12, desde el versículo 1. Versículo 1 dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. No son mansos estas personas, están hablando en contra. Están con chismes, calumnias, están hablando mal. Moisés y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Por no leer toda la historia, hermanos, si entiende el contexto, dice aquí el libro de Números, Moisés es manso. Esta gente está hablando mal de él, pero él no va a reaccionar mal. Él está bajo control, porque es un hombre manso. Además, él es el más manso de todos los hombres en la tierra, dice. Es decir, que tiene poder. No es un cobarde Moisés, si usted conoce la vida de él. No es un cobarde Moisés. Tiene fuerzas, es valiente, guerrero. Es un guerrero según Dios, por lo menos. Va a la lucha, va a la batalla. Pero aquí están hablando mal, no en contra de Dios. Están hablando mal en contra de él personalmente. Inmediatamente nos dice aquí Números 12, pero Moisés era manso. Es como que no le importó, no le afectó mucho a Moisés. Está bien, está hablando mal de mí, pero yo soy manso, estoy bajo control, no voy a reaccionar mal, todo lo contrario, lo voy a dejar en las manos de Dios, lo voy a encomendar en las manos de Dios, que Dios haga lo que Dios va a hacer. Más adelante, ahí igual en Números 12, para no ver toda la historia, versículo 9, después de que Dios manda traer a Aarón y a María a su presencia, dice 9 que entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ellos no estaban bajo control. Ellos hablaron locamente y pecaron en contra de Dios por hablar y por reaccionar locamente. Acusaron a Moisés, tenían envidia. ¿A poco Dios nomás habla por Moisés y no por nosotros? Tenían envidia, y la envidia siempre causa pecado. La envidia siempre destruye la mansedumbre, porque el que es humilde y manso no tiene envidia. Y ellos actuaron, lo reconocen, a Aarón dice que actuamos locamente. No estaban bajo control, pero Moisés sí. La persona que es mansa, hermanos, como Moisés, deja las cosas en la mano de Dios. No reacciona mal, porque sabe que Dios es el que va a obrar. Está confiando en Dios, está esperando en Dios, todo lo deja en las manos de Dios. Yo no me voy a vengar, dice el libro de Romanos, citando el Antiguo Testamento, mía es la venganza, dice el Señor. Ese es el trabajo de Dios. Dios sabe, se lo va a dejar en las manos de Dios, que Él obre conforme sea la voluntad de Él. Es la persona que es manso. Es un ejemplo, David, y por el tiempo no vamos a ver los pasajes. David, recuerdan, cuando viene el gigante Goliat, ¿verdad? Goliat, el gigante enorme, está ofendiendo a Dios. No a David. Está gritando, está blasfemando el nombre de Dios. Ahí sí se enoja David. Este filisteo incircunciso, ¿está ofendiendo a mi Dios? Yo me voy a encargar de él. Están ofendiendo a mi Dios. ¿Cómo se atreve? Ahí sí se enoja, y justamente. Pero cuando Saúl habla mal en contra de David en muchas ocasiones, cuando Saúl quiere matar a David en muchas ocasiones, y David tiene la oportunidad en la cueva, y encuentra a Saúl ahí, él lo puede matar si quiere. Pero dice, no. Dice, eso está en las manos de Dios. Yo no voy a tocar a alguien que Dios ha ungido. Yo no lo puedo matar. Y sus amigos le decían, agárralo, ¿verdad? Ahí está tu oportunidad. Toma el cuchillo y córtale la cabeza. Ahí está tu oportunidad. David era manso, estaba bajo control, no lo iba a hacer. Y por supuesto, hermanos, el ejemplo principal, si van conmigo a Mateo, si regresan conmigo a Mateo, es Jesucristo. Por supuesto, el ejemplo perfecto en Mateo 11. Ahí en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, al final del capítulo, versículo 28, Mateo 11, 28, dice ahí Jesucristo hablando: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces se ha dicho, y yo he escuchado gente que dice que el que es humilde no sabe que es humilde, y el que es manso no sabe que es manso. Es una mentira. Jesucristo aquí es humilde y sabe que es humilde, sabe que es manso. Es más, Él dice, aprendan de mí, aprendan de mí, lleven mi yugo, mi vida, porque yo soy manso y humilde de corazón, y entonces sí van a hallar descanso y paz para vuestras almas. Jesucristo dice, yo soy manso y yo soy humilde. Jesucristo se sometía siempre a la voluntad del Padre, estaba perfectamente en control, se enojaba cuando tenía que enojarse, pero siempre reaccionaba bien. Cuando no tenía que enojarse, no se enojaba. Se sometía siempre a la voluntad del Padre, siempre hacía la voluntad del Padre, en todo momento, en todo instante. Cuando ofendían a Dios, ¿recuerdan en el templo? Dos veces Jesucristo entra al templo, y miran que la gente han hecho mercadería del templo de Dios. Recuerden ustedes la historia. ¿Qué hace Él? Los saca del templo. Dice, escrito está, mi casa es casa de oración. Y dice que los discípulos se acordaron, citando el Antiguo Testamento, que el celo de Dios, el celo de mi Padre me consume. Ese era el celo de Cristo, la pasión que había en Él, de cómo voy a permitir que esta gente vengan a destruir lo que es santo, lo sagrado, lo que es el templo de Dios. Claro que iba a reaccionar mal. Pero cuando está en la cruz, cuando van en camino a la cruz, cuando se están burlando de Él, ¿qué hace Él? Se pone a orar por ellos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando le blasfeman, cuando le escupen y le dicen, ¿quién te golpeó? Bájate de ahí si verdaderamente eres el Cristo. No lo hace, porque está sometido siempre a la voluntad de Dios. Y Él dice, si yo quisiera, yo pudiera mandar que vinieran 12 legiones de ángeles y vendrían y todos los destruirían. Un ángel sería suficiente para destruir a toda esa gente, mucho más 12 legiones de ángeles. No lo hace, ¿por qué? Porque tiene el poder, tiene la habilidad de hacerlo, pero está bajo control, porque está sometido a la voluntad del Padre. Porque Él dijo, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea hecha a mí voluntad, sino tu voluntad. Se somete siempre a la voluntad del Padre, reacciona siempre conforme a la voluntad del Padre. Cuando son ofensas en contra de Dios, entonces sí, cuando es personal, no importa. Vamos a orar por nuestros enemigos. Y Pedro nos dice que ese es el ejemplo que debemos de seguir nosotros, que cuando le maldecían, él no maldijo hacia atrás, dejándonos un ejemplo a nosotros para que sigamos las pisadas de él, el ejemplo de Cristo. Cuando nos maldigan a nosotros, cuando hablen mal en contra de nosotros, nuestro ejemplo perfecto, dice Pedro, es Jesucristo. Él no respondió mal, él estaba bajo control. Está bien que le digan todo tipo de mal, siempre respondemos bajo control. Y finalmente, hermanos, por supuesto, nosotros somos llamados a ser mansos, a seguir a Cristo, a seguir a Moisés y todos los demás que han ido delante de nosotros. Porque solamente ellos son el pueblo de Dios, solamente son bienaventurados los mansos. Somos llamados nosotros en todo tiempo mostrar, exhibir mansedumbre. Tito capítulo 3, versículo 2, dice que debemos demostrar mansedumbre con todos los hombres. Someternos a todas las autoridades del mundo, a todos los gobernantes del mundo, dice Tito capítulo 3, versículo 2. Nos sometemos a la autoridad del mundo y mostramos mansedumbre, estamos en control con todos los hombres. Es el llamado de Dios a nosotros. Gálatas 5, 22, si ustedes recuerdan, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe y después mansedumbre. Es lo que el Espíritu de Dios está produciendo en nosotros. Está produciendo ese amor, ese gozo, esa paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Es lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros. No viene, hermanos, a su vida y no viene a mi vida por sí mismo. Usted y yo por naturaleza somos rebeldes. No nos sometemos a la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza es rebelarnos en contra de la voluntad de Dios. La naturaleza, hermanos, es de la mujer rebelarse en contra del esposo. Esa es la naturaleza. La naturaleza humana es de los que están debajo de autoridad rebelarse en contra de todas las autoridades, rebelarse en contra del liderazgo, como el apóstol Pablo que vimos en la iglesia, rebelarnos en contra de uno mismo como hermanos en la iglesia. Por eso hay división continua. Esa es la naturaleza humana siempre de toda persona. Somos rebeldes, pero gracias a Dios, hermanos, que Dios está obrando en nuestras vidas, porque de otra manera nadie fuera manso, nadie fuera humilde, fuéramos todos orgullosos, rebeldes en contra de toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero es el fruto del Espíritu que está ahí continuamente obrando en nuestras vidas, recordándonos que no importamos tanto nosotros. Los importantes no somos nosotros, que nos ofendan a nosotros. Lo importante es cuando es ofendido nuestro Dios. Nosotros somos llamados a sufrir, hermanos. Somos llamados a sufrir nosotros. Olvídese del grupo Pare de Sufrir. Una mentira del infierno, literalmente viene del infierno. Nosotros somos llamados a sufrir. Somos llamados a gozarnos y alegrarnos, como le leímos aquí en Mateo 5, cuando por la causa de Él nos van a vituperar y nos van a perseguir y decir toda clase de mal. Somos llamados a alegrarnos por eso. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, dice la palabra de Dios. Filipenses 1:29 dice que a nosotros os es concedido el privilegio. Es un privilegio, no solo de creer en Dios, sino de también sufrir por Cristo. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Somos llamados a sufrir todo tipo de oprobio, con tal, hermanos, de que Dios sea exaltado. Nos mantenemos bajo control. No somos cobardes. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Los cobardes son los del mundo. Nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo en cualquier manera que Él nos pida. Eso es mansedumbre. Somos mansos, no cobardes, pero estamos bajo control. Un pasaje que me pueden acompañar en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, desde el versículo 1 y 1 Corintios 6, 1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí en la congregación en Corintios se están peleando los hermanos y van a ir delante de un juez afuera en vez de un juez delante de la iglesia. Y la pregunta dice: ¿por qué? El 2: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas que hay entre ustedes? El 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Aquí, hermanos, lo que está sucediendo, Pablo a la iglesia le dice, sufran un poquito. Si su hermano en la iglesia le hizo algo mal, si en alguna manera lo defraudó, le vendió un jugo mágico y no le curó todas sus enfermedades, ¿para qué lo compró? Pero digamos que usted lo compró, el hermano se lo vendió y le costó $50 el jugo. En vez de llevarlo a corte, en vez de estar peleando, en vez de causar un escándalo delante de los incrédulos, dice, delante del mundo, porque eso no trae gloria a Dios, eso menosprecia el nombre de Dios, sufran el agravio. ¿Qué? ¿Es cosa muy grande? En vez de que digan, esta persona me engañó, esta persona me habló mal, me ofendió, ofendió mi orgullo, ofendió mi nombre, y en vez de que hagan un escándalo y reaccionen locamente, en mansedumbre, sufran el agravio, dice. ¿Qué importa? ¿Les hizo algo mal? Súfranlo. Como hermanos en Cristo, soportenlo. Sopórtense unos a otros. Sufran ese mal. Perdónense unos a otros. Es lo que somos llamados a hacer. No es que no tenemos el poder, la habilidad de reaccionar. No es que no tenemos el valor de reaccionar. Es que está bajo control. Es que lo sometemos a los pies de Dios en la mejor manera para que Dios sea glorificado mejor en su pueblo, en su iglesia. Estamos dispuestos a sufrir. No es cobardía eso, eso se llama valor. Dispuesto a sufrir cualquier mal que me hagan, está bien. Lo voy a tomar, lo voy a soportar y lo voy a hacer para la gloria de Dios. Último, hermanos. ¿Por qué debemos, hermanos? Si vamos a ir aquí rápido, si regresan conmigo, Mateo 5:5, y solamente vamos a ver un pasaje más. Mateo 5:5 dice que bienaventurados son estos mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Esa es la promesa, esa es la bendición de Dios. Ellos y solamente ellos. Solamente los mansos, los que se van a someter a la voluntad de Dios, van a recibir la tierra, todo el mundo, por heredar. Es una manera de decir, ellos son los que van a ser bendecidos, los mansos. Los que no son, los que no se quieren someter, ellos no van a ser bendecidos. Aquí la palabra la tierra o el mundo está tomado del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento siempre se refiere a la tierra prometida por Dios a su pueblo. Es decir, este grupo, el pueblo de Dios, los que van a entrar a la tierra prometida por Dios al pueblo de Dios, los que van a, al final de cuentas, entrar a ese lugar, son los mansos, son los que se están sometiendo al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Y por supuesto, segunda de Pedro 3 nos dice que nuestra esperanza no es este mundo. Dice que nuestra esperanza está en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde solamente habita la justicia. En realidad, hermanos, vamos a ir a ese texto, si me pueden acompañar rápidamente, y terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. 3, versículo 5 está hacia el final, de la Biblia. Es una de Pedro, el último capítulo es el 3, y el versículo 5 dice que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, y el cielo, dice, perdón, que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este cielo y tierra que existen, dice, están reservados para el infierno. Van a ser quemados completamente, versículo 7. Nuestra esperanza está más adelante en el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero ¿quiénes van a ir ahí? ¿Quiénes estarán ahí? ¿A quién pertenece el reino de los cielos? ¿Quiénes reciben consolación? ¿Quiénes reciben la tierra por heredar un día? Solamente los mansos, los que se van a someter a Dios, los que van a escoger vivir sus propios deseos, su propia voluntad, sus propias ambiciones, sus propios planes, lo que más les trae satisfacción personalmente a ellos mismos. No son mansos, están en rebeldía, son rebeldes en contra de Dios. Ellos no van al cielo. Ellos no reciben por heredar la tierra, las promesas, el reino de los cielos, nada, porque no conocen a Dios, porque no son mansos, porque no están dispuestos a someterse. El último pasaje, hermanos, ahora sí, les prometo, vamos a terminar, si todos me acompañan esta mañana, en Salmos capítulo 37, porque Mateo 5 es una exacta citación, es una palabra ahí, ¿verdad? Está citando el Salmo 37, por tanto, vamos a terminar aquí en el contexto del Antiguo Testamento lo que está sucediendo aquí. Es el versículo 11. Salmo 37, 11, si todos me acompañan ahí para terminar aquí esta mañana. Dice el versículo 11 que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Este es el gozo que va a haber. Van a heredar la tierra y va a haber recreación. Va a haber gozo. Va a haber una abundancia de paz para los que se someten a la voluntad de Dios. En el contexto, hermanos, rápidamente, versículo 1, ahí de Salmo 37, 1, dice que no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba, las flores en el campo serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Es decir, hermanos, el Salmo 37, en conclusión, está haciendo un contraste entre el malo y el manso. ¿Quién es el malo y quién es el manso? El manso, que se está sometiendo a Dios, ve al malo y dice, aparentemente le va bien al malo. Aquí en la tierra, aquí en el mundo, al malo le va bien, ¿verdad? Tiene buen trabajo a veces, tiene riquezas, posesiones, y dice, no le tengan envidia a ellos, porque su fin se acerca, como la hierba va a ser cortado prontamente, su fin se acerca. El manso lo que hace rápidamente en el 3, versículo 3, confía en Jehová y hace el bien. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová. Y el 8, porque la ira, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí un poco, se van a acabar los malos, los mansos, ellos van a heredar la tierra. Esa es la diferencia, el contraste, hermanos, entre el manso y el malo. El malo vive según él piensa que es bueno, no le importa la voluntad de Dios, no se somete a Dios, pero el manso está confiando en Jehová, se deleita en Jehová, encomienda su camino a Jehová, guarda silencio en Jehová, espera en Jehová, es paciente en la voluntad de Dios. Y ellos, dicen, ellos van a heredar la promesa de Dios. Los malos no, su fin se acerca. Son los mansos los que reciben la bendición de Dios por toda la eternidad. Por tanto, hermanos, el llamado de Dios es bajo control. Somos mansos, nos sometemos a cualquiera que sea la voluntad de Dios. Él es Dios, Él es soberano, Él sabe lo que es mejor. por tanto, lo que Él diga, obedecemos fielmente, porque al final de cuentas es lo que va a traer la más gloria y la más honra a nuestro buen Dios. Amén, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana te queremos dar a ti las gracias, te queremos exaltar una vez más, Señor, porque eres bueno con pecadores como nosotros, Señor. La realidad es que sabemos que nosotros no merecemos la salvación, no merecemos el perdón de nuestros pecados, merecemos la ira eterna, merecemos la condenación, el fuego eterno. Y sin embargo, Señor, tú te has dignado en compadecerte de pecadores como nosotros. A pesar de que no somos humildes y no somos los mansos en este mundo, Señor, tú has escogido salvar a lo más vil de este mundo, a los que son pobres espiritualmente, los que están sufriendo por su pecado, Señor. Y ahora también, Señor, estamos confiando que tú estás obrando en nuestras vidas. El que comenzó la obra la va a perfeccionar un día. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra confianza. Estamos dependiendo completamente de ti, estamos esperando en ti, Señor, que continúes haciendo tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Danos, Señor, esa inteligencia, sabiduría, fuerza, el valor que necesitamos para aceptar cualquiera sea tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Cualquiera sea tu voluntad, que seamos prontos para ser obedientes y fieles, Señor, y en todo lo que hagamos, darte a ti todo el honor y gloria. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. Esta mañana nos regocijamos en lo que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús te alabamos y te damos todo el honor y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.